Cuando llegamos a las 10 y 12 minutos de la mañana, continuamos en Sur FM, en la radio del sur de la isla de Fuerteventura. Como hemos comentado, vamos a entrevistar al concejal de Juventud, Festejos, Seguridad y Emergencia y también Educación, David Herrera. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estás, David?
Hombre?
Tocayo. Muy bien, aquí estamos.
Bueno, estamos al pie del cañón y están dando la cara, como siempre me comentabas también estando en la oposición. Cuando hay que venir y hay que dar, sobre todo, explicaciones al vecino. ¿Qué está ocurriendo en Tuineje? Sobre todo me lo pregunto porque en las redes sociales hay mucha crítica al Ayuntamiento de Tuineje. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo en el municipio hermano de Tuineje?
Bueno, pues venimos de una situación a lo mejor de un par de años que debido a lo que dejó el COVID, ¿no? Dio la posibilidad de disfrutar de un dinero que se tenía reservado y guardado para situaciones de emergencia, y como tal esa era una de ellas, y se pudo hacer uso de este dinero para el bien y el disfrute de todos los vecinos y vecinas. Si es verdad que de una manera a lo mejor no tan adecuada, que ha dado pues una realidad distorsionada, y entonces ahora nos volvemos a encontrar con la realidad de este municipio, de este ayuntamiento, que nosotros, que es el de un municipio con uno de los presupuestos más bajos de la isla de Fuerteventura.
Un presupuesto que han terminado, creo, aprobando la semana pasada, si no me equivoco. Uh-huh. En el día de hoy también el Partido Popular ha criticado esos presupuestos de 14 enmiendas, dice que se han rechazado las 14. ¿Cómo está el presupuesto de Tuineje?
Pues sí, es verdad que nos encontramos con el presupuesto más alto que ha tenido este ayuntamiento hasta la fecha, pero además de aumentar en la parte económica, también aumenta la parte de gastos. Es decir, debido a las subidas de energía como tal, pues la inversión que tenemos que dejar en el CAF, porque hay que recordar que somos consorciados del CAF y por lo tanto, además de tener cosas que nos atribuyen positivas, pues también tenemos que hacer pagos y afrontar esa necesidad que tiene ahora el CAF de arreglar y solucionar todos los problemas que tenemos con el agua en la isla, y por lo tanto nos toca apoyar el hombro y tener que desembolsar una cantidad de 1.000.000 y no sé exactamente la cantidad, 1.500.000 o algo así, no sé si llegaba hasta tanto, para poder dar facilidades y mejoras a las nuevas redes. Y además de eso, pues también la parte eléctrica, también la parte que tenemos que pagar ha subido, duplicado casi su precio con respecto al presupuesto del año anterior, y por lo tanto pues las ganancias no son tantas como las que deberían de ser al final.
Voy a dejar Festejos para el final, porque uh-huh. Yo sé que en la concejalía, que a lo mejor hay mucha gente que está esperando y demás, al igual que con Cultura, con la Navidad y demás, porque claro, hay diferencia, es decir, hubo diferencia en la Navidad anterior con esta Navidad, hay diferencia en el carnaval anterior con este carnaval, que entraremos después, pero me gustaría empezar hablando por el tema educativo. Hubo una pequeña manifestación en el CEIP Gran Tarajal con ese incendio que hubo en la antigua residencia. ¿Cómo estuvo todo ello?
Pues mira, lo que es la parte de educación, pues es un área que estoy llevando yo también, y por lo tanto conozco de cerca y muy de manera directa, porque es la manera en la que estamos trabajando con los directores de los centros educativos del municipio y conociendo la realidad que tienen estos. Desde que entramos, pues sabemos de las deficiencias que tienen estos centros, que no es algo nuevo, sino que es algo que viene de mucho tiempo atrás, y por lo tanto el actuar con lo que son acciones de mantenimiento, pues no es suficiente, ya no, el mantenimiento no da para tener en condiciones esos centros, sino que va a necesitar la mayoría de ellos de obras nuevas y por lo tanto que repercuten en un gasto mayor del que un ayuntamiento pueda hacer frente, porque al final, para que sean todos conscientes, las competencias que tenemos como ayuntamiento dentro de educación es simplemente el mantenimiento de esas infraestructuras. Entonces, si se rompe una puerta, si hay que pintar, si hay que arreglar un jardín, una valla, esas pequeñas cosas sí, pero son tantas las que tienen ya las deficiencias que a nosotros como ayuntamiento se nos imposibilita, y es más, la intervención del ayuntamiento nos denegaría la actuación, porque pasa de ser un mantenimiento a ser una obra mayor, y por lo tanto estamos en una situación complicada, sobre todo cuando vemos que ha estado dejado de la mano de tiempo atrás. En el caso del Colegio de Gran Tarajal fue que se juntaron dos, vamos a decir, desgracias, por decirlo de alguna manera, dos males que se dieron a la misma vez, coincidieron. Una era un incendio que se da en la antigua residencia, residencia que pertenece a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. El ayuntamiento ahí no puede hacer nada. Sin embargo, ese incendio se dio, actuó el servicio de bomberos, policía, también protección civil. Consiguieron controlar ese fuego, era un fuego pequeño dentro de un cuarto dentro de la residencia, que en ningún momento afectaba lo que es el fuego en sí al Colegio Gran Tarajal. Sí, es verdad que, pues, por precaución, el humo que salía y demás, para que los niños no tuvieran problemas y tuvieran que respirar, que fue al día siguiente por la mañana, que todavía seguía un poco activo, se recomendó que no salieran a los patios cercanos y demás, sino que se mantuvieran en las aulas. Entonces, en ese momento, junto al técnico de la Dirección Insular de Educación, nos dirigimos también al Colegio Gran Tarajal. ¿Por qué? Porque ese mismo día, que por la noche, que se había generado el incendio, nosotros habíamos realizado una acción de mantenimiento dentro del colegio para regar unas pequeñas fugas que tenía el sistema de agua. Pasa que se tiene que bajar el depósito, se tiene que vaciar y, por lo tanto, hacer una entrada de agua directa del consorcio. Lo que pasa es que la entrada de agua no tiene la fuerza suficiente como para llegar a la segunda y la tercera planta del centro. Entonces hubo un colapso a última hora de ese día, que si no recuerdo mal era un miércoles, donde el alumnado no podía ir a los baños porque era acumularse orín sobre orín y demás, ¿no? Pero fue solo ese día. Al día siguiente nosotros actuamos con una cuba para que se pudiera llenar el depósito y se pudiera actuar de manera normal. Y así se hizo. Se consiguió llenar y el depósito estaba en funcionamiento normal. ¿Qué nos dimos cuenta en ese momento? Pues que la bomba, la bomba antiincendios que tiene el centro, no estaba reparada, estaba en malas condiciones. Y ni nosotros como grupo de gobierno actual y ni la nueva directiva del centro educativo sabían de esto. Nosotros lo que hicimos fue actuar entonces sobre la marcha. Es un problema que venía de atrás, que atrás no solucionaron, porque sí nos consta que la empresa que tiene el contrato de mantenimiento de los servicios antiincendios de todo el municipio ha hecho informe, es más, nos consta, los tenemos, cada 6 meses, de valorar de cómo está la situación de cada uno de esos. Esos informes se pasan al ayuntamiento y el ayuntamiento después tiene que realizar los ADs para que la empresa pueda actuar. Ellos hacían su trabajo, pero esos ADs nunca llegaban, por lo tanto ellos no iban a actuar de manera gratuita. Y entonces nosotros ya estamos en esa parte. De ese mismo día le pedimos a la empresa que fuera y que reparara todo lo que hacía falta y lo conseguimos. Entonces ahora la situación está en que se necesita una nueva reparación de todo el sistema, porque al estar parado tanto tiempo, porque ya eran años, por lo menos llevaba rota como 5 años, nos decía el consejero del centro, necesita una reparación nueva y por lo tanto es una obra grande que no puede hacer frente a este ayuntamiento. Si por otro lado podemos arreglar otras cosas que tiene la parte de antiincendios, como puede ser el cambio de mangueras, las instalaciones que ya se hicieron de los extintores y demás, la señalética, que también hay que cambiarla y mejorarla. Y en esa estamos, también el centro está ya haciendo su documento, ¿no?, de protección y defensa que tienen que realizar para poder coordinar cualquier acto y demás, y también me consta que ellos están con esa parte.
Han venido poco los medios, no se han prolegado mucho los medios, pero sí me gustaría preguntarte, ¿por qué se ha tardado en el tema del presupuesto? Porque seguramente puede ser que el trabajar con un presupuesto prorrogado te limita también a la hora de poder actuar, ¿no?
Sí, exactamente. Cuesta un poco porque sí tienes que ir con la visión ya de lo que queremos hacer y de con lo que vamos a contar realmente, para después no tener problemas. Nosotros empezamos a preparar el presupuesto en el mes de octubre, a nosotros revisar partidas y demás, y a partir de ahí empezamos a trabajar. Sí es verdad que nos encontramos en una situación en la que el personal que tenemos no es suficiente como para llevar de manera suelta y holgada este trabajo, sino lo tenemos muy saturados porque han coincidido muchas cosas a la vez, muchas finalizaciones de contratos y hay que licitar muchas cosas nuevamente, y por lo tanto este trabajo se ha ido retrasando un poco, pero aún así, si miramos bien, hacía por lo menos 10 años que este ayuntamiento no aprobaba un presupuesto antes del mes de marzo. Por lo tanto, el trabajo realizado, porque es un trabajo realizado también por los miembros de esta administración nuestra, o sea, con el personal de intervención de tesorería y demás áreas, que los que han trabajado directamente con la concejala del área, que es Noelia, para que pudieran salir. Los últimos años, si recordamos, ha sido prorrogado un presupuesto porque supuestamente era la mejor idea, pero ahora sí nos exigen a nosotros hacer un presupuesto nuevo y de mejores condiciones, que hay que ver también lo que nos dice la portavoz del PP, ¿no? Que ahora parece ser que de manera populista llegan las ayudas para todas las asociaciones y colectivos, que ojalá nuestra parte pudiéramos realizarla y dar esas ayudas, pero ella durante 4 años parece que de esas asociaciones nunca se acordó, porque nunca las llevó a un pleno ni tampoco a una actividad presupuestaria. Por lo tanto, lo único que deja ver es que aprovecha esta situación para hacer uno de sus vídeos y de manera populista intentar vender algo que no gestionó 4 años atrás, lo cual quiere decir mucho de la política que ella realiza. Y por lo tanto, ha sido un presupuesto complejo por todos los gastos que conlleva y que tenemos que amarrarnos el cinturón y ser realistas con la situación en la que nos encontramos, que como te decía antes, es que somos un municipio con uno de los presupuestos más bajos y que nos va a tocar por reinventarnos e intentar buscar ayudas tanto en Cabildo como en Gobierno de Canarias para poder sacar adelante el año.
Tienen, y si no me equivoco, también un crédito por ahí de 6 millones de euros que hay que devolver también, ¿no?
Sí, hay un crédito que sacó también esa administración, que gozaba de la suerte de disfrutar de los remanentes, pero también vio bueno y positivo el endeudar al municipio con un crédito de 6 millones, que hemos invertido la parte, porque ya había que hacerla sí o sí, porque estaba puesta para la mejora y arreglo y acondicionamiento de calles, aceras y demás, y entendemos que el crédito lo vamos a dejar hasta ahí, en ese gasto, y el resto pues hacer la devolución para que los costes mensuales y anuales, perdón, que se genere por la solicitud de este crédito no nos atosigue tanto durante varios años.
Hablemos de festejo. Empecemos hablando de los famosos 318 euros que quedaron en la partida de festejo. Lo digo sobre todo porque también el Partido Popular lo ha comentado muchas veces. El tema de que dicen que quedaron solamente 318 euros y se han hecho muchas fiestas. ¿Cómo te encuentras la concejalía de festejo? ¿Cómo está ahora mismo?
Ellos saben perfectamente cómo dejaron la concejalía de festejos. No es ninguna mentira lo que estoy diciendo. O sea, fue el segundo día donde nos reunimos con todo el personal de intervención. Cuando pregunto por mi área, lo que nos dice es que tenemos 318 euros dentro de la partida. O sea, no es mentira. Lo habían agotado todo el dinero. Ellos podrían tener preparado, por si volvían a salir, su partida presupuestaria para solicitar un incremento de crédito, ¿no? De que de las arcas, de la parte remanente, se pudiera incorporar dinero, esa incorporación, y lo tendrían ellos. Nosotros llegábamos nuevos, necesitábamos materializar, saber qué es lo que hay, qué es lo que no hay, y ponerlo en marcha y solicitarlo. Entonces eso lleva un proceso y por lo tanto tardaba meses. Sí tuve que trabajar con 318 euros pidiendo y hablando con muchas empresas, dando la cara para solicitar. Hoy intenté trabajar con nosotros, sabemos que no es la manera más correcta de hacerlo, pero es la única para poder sacar adelante la fiesta, porque lo que no creo que sea de agrado y que se merezca los vecinos y vecinas de los pueblos que todavía no habían organizado su fiesta, dejarlos sin ellos por la mala organización de un grupo de gobierno como el que estaba. Por lo tanto, di la cara, los compañeros también la dimos y nos pusimos a trabajar. Nos pusimos a trabajar, siendo así que hasta de manera, porque se pasa mal sabiendo que le debes dinero a la gente. Entonces, en diciembre, la mayoría de los pagos ya las teníamos resueltos y pudimos pagar y solventar a esas empresas que tanto necesitan el dinero por el trabajo que realizan con nosotros.
Empecemos a hablar, si te parece, de carnaval. Es un carnaval que, si te parece, empezando por la polémica de que no hay carpa, ¿qué ha pasado este año con esa carpa?
Pues yo creo que que pasa lo que estamos hablando. Tenemos unos presupuestos nuevos, unos presupuestos que son no los de los años anteriores, sino son más recortados, y creo que hay espacios y lugares en los que tenemos que priorizar. Y entonces yo entiendo que un carnaval como el del municipio de Tuineje, donde contamos con uno de, ¿no? Yo creo que, o de los que más, donde mayor número de grupos, colectivos y agrupaciones participan en este, de todos los que hay en los municipios, lo que no puede ser es que no podamos ayudar económicamente a todas estas agrupaciones a poder sacar el carnaval adelante, pues con partidas económicas, y que yo tenga que gastarme 30.000 euros en montar una carpa cuando tengo un presupuesto para los carnavales de 62.000 euros. Entonces me tocó tomar decisiones, y la decisión era no poner carpa, porque era imposible, porque el proceso es licitar, que es el proceso adecuado a través del que hay que hacer cualquier evento que supere los 15.000 euros. Por lo tanto, teníamos que licitar la fiesta. Yo no iba a meter dentro de esa licitación el montar una carpa, porque los costos superan a todo lo que tenemos en la fiesta, y por lo tanto, prescindir de ella me pareció lo más favorable, por el bien de todos, para poder tener las verbenas, para poder trabajar bien con los grupos, intentar colaborar con ellos, que cuando actúen y demás podamos pues darle las placas que se merecen de reconocimiento, el poder servirles un catering y brindarles con algo de comida por las actuaciones que realizan y demás, creo que era lo mínimo, y por lo tanto creo que era la parte más importante y en la que nos tenemos que centrar, porque el carnaval del municipio de Tuineje sin grupos dejaría de ser carnaval.
Ahora mismo tienen una murga infantil, que es las Pispiretas, que uh-huh. actuaron en Tuineje. Me faltan los cangrejitos, sobre todo lo digo por mis hijos, que actúan también en esa murga. Esperemos que el año que viene pues puedan salir esos cangrejitos también otra vez al carnaval, y que pueda ser un carnaval pues muy participativo. Comentas el tema de los grupos, ¿no? ¿Está siendo participativo el carnaval de Gran Tarajal?
Sí, totalmente. Tenemos la suerte de que volvemos a contar con un concurso de murgas, porque regresa una de las murgas longevas de este carnaval, que son las Chorongas, y que gracias a que han tenido el valor y las ganas, porque no es fácil sacar una murga adelante, este grupo de mujeres se ha unido y ha sido capaz de volver a sacar a esta murga adelante. Ella, junto a las dos murgas que ya teníamos el año pasado, que son los Cucas Libres, que todo es conocido, y la murga de las Chichifladas, otra murga femenina también del municipio, volvemos a tener un concurso municipal. Esto para mí es la mejor manera de llegar, ¿no? y de realizar un carnaval, poder tener un concurso donde tenemos las murgas, que para mí yo creo que es de las partes más importantes de un carnaval. O sea, ellas son la voz del pueblo y nos hacen ver a nosotros, me toca estar en esta parte ahora, ¿no?
¿Sí?
Pero nos hacen ver la realidad del municipio, y las cosas que nos diga es para coger apuntes y tomar mucha nota.
¿Este año ya no te subes con los Cucas?
No. No te voy a decir que lo pasaré mal, porque soy murguero o sea, soy carnavalero 100%, pero murguero más todavía, y se pasa mal de trabajo. Ya he estado en un par de eventos donde ellos participan y demás, y el hormigueo lo tienes ahí siempre. Pero sí es verdad, ya por ejemplo, como decía, la murga infantil que tenemos nosotros, los Pispiretas, ya actuó este viernes en Puerto del Rosario, en un encuentro de murgas infantiles, y ya estuve recogiendo las notitas que nos han dejado, que la verdad lo hicieron súper bien. Estamos deseando verlos en Gran Tarajal actuar, porque sabemos que tienen mucho más que decirnos, y por lo tanto disfrutaremos mucho de ellos.
Se hablaba del concurso insular de murgas, es una reivindicación que yo he hacía a Guacabre y hago ahora, de que se podría rotar el concurso insular de murgas. No solamente tiene que ser en Puerto Rosario, dirán la gente, claro, es que en Las Palmas se hace en la capital, uh-huh. y va la gente de Aridaga, y va la gente de tal, y es cierto, es verdad. Pero Fuerteventura, es decir, las distancias son más grandes que en Gran Canaria, al igual que las carreteras no son las mismas. Es decir, una murga que quisiera actuar de Morrojable en Puerto Rosario, como pasó en su momento con los rescatados, tenían que irse para arriba y llegaban aquí abajo a las 3, 4 de la mañana o 5 de la mañana tranquilamente, con gente que iba a trabajar al día siguiente. Es decir, son realidades totalmente distintas. ¿Cómo lo ve el concejal que se pueda rotar ese concurso insular de murga?
Yo creo que lo que fue el concurso insular de murga, a lo mejor no tal como concurso, pero sí como encuentro, el primero que se realizó en el recinto
de Gran Tarajal. Año 2003.
Exacto, ahí fue el primero.
Lo tenemos aquí grabado.
Y después fue para puerto y ya no volvió a salir de ahí arriba. Yo puedo entender que el hecho, ¿no?, como el resto de islas, un concurso insular se hace en el carnaval de la capital, pero al final es intentar llegar a acuerdos. Yo sé que las murgas de nuestro municipio están integrados en lo que es el,
la
Federación de Murgas. Y ahí hablarán muchas cosas. No sé cuánto se le tendrá en cuenta o no a las decisiones que se tomen de este municipio. Yo entiendo que serán igual de válidas que las que den las murgas de la capital o de la Oliva, que son las Argorias, y que ellos lleguen a acuerdos. Yo no tengo ningún problema de recibir un concurso de murgas insular en el recinto ferial, si es así. Pero sí, es verdad que creo que nos hace especiales el tener el nuestro propio insular, el poder cantarle a nuestro municipio y a los problemas que tenemos aquí, nos hace diferente al resto de municipios.
Claro, es que, por ejemplo, los cuca libres, yo me supongo, y el chorongas, al igual que las chichifladas, ¿no?, le querrán cantar primero a su gente antes que ir a Puerto del Rosario con concurso insular.
Exacto, esa es una de las razones que siempre se han dicho, que por la parte que me tocaba cuando estamos dentro
de los
pueblos.
Es que realmente que le ayuda a las murgas solo el pueblo. Es decir, sí, si no le cantas a tu gente que te ayuda, ¿cómo vas a hacer eso, ¿no?
Exacto. Entonces, sí, una de las reivindicaciones que se tenían siempre por parte de las murgas de aquí era eso, de que a nosotros nos gusta primero participar en nuestro municipio, cantarle a nuestra gente y demás, mostrar nuestro disfraz, ¿no?, a los nuestros y todo eso, y ya después, pues no nos importaría concursar en un concurso insular.
Un concurso este año, tres murgas, un concurso que siempre ha estado ahí con los piques de que si las chichifladas, ahora con los cucas, los cucas a las chichifladas, es decir, los cánticos van a estar seguros.
Sí, eso es asegurado. Siempre entre murgas hay un pique sano y en Gran Traja lo saben llevar muy bien. Estoy seguro que las chorongas también tendrán algo preparado para ellas y para ellos. Y nos divertiremos mucho también. Este año contamos con una chirimurga que sale del pueblo de Gran Tarajal. Hay un grupo de chicos que está trabajando en ello y creo que nos van a hacer también pasar un agradable momento.
Qué bueno.
En esa parte de en que el jurado sale a deliberar y ver cuál va a ser la murga ganadora, pues los tendremos a ellos con alguna murga invitada también del resto del municipio.
Algo que falta, es en la gala de la Queen. Decir, no va a haber gala de la Queen este año en Gran Tarajal por primera vez desde hace tiempo.
Así
¿qué ha pasado ahí?
Pues el año pasado, sobre el mes de noviembre, realizamos desde festejo la primera reunión con los grupos y colectivos del municipio de Tuineje. Se les invitó a todas y todos aquellos que quisieron fueron y asistieron. Y allí se llegó a un acuerdo. Nosotros lo que vamos a hacer, y yo lo que entiendo, es que el carnaval lo tienen que hacer los grupos y colectivos del carnaval. Y por lo tanto, todas aquellas solicitudes que ellos me pidan, pues yo las llevaré a cargo y por lo tanto seré consecuente con lo que pase positivo o negativo, y de ahí aprenderemos. Si sale bien, mantendremos; si sale mal, pues intentaremos otras cosas. Y una de ellas, por los costos también, porque al final una gala drag queen, el 90% de la participación de ella viene de fuera, es una empresa que se contrata y traen los drag queen, los mejores o algunos de ellos, de Las Palmas, básicamente. Pero los grupos del carnaval nos pidieron separar la gala de los grupos coreográficos y hacer un encuentro de comparsas. Y por lo tanto, teniendo dos comparsas en el municipio, creo que es merecido de que tengan su propio día. Y por lo tanto, ya hay que quitar una gala, y la primera en salir era la gala drag. Por lo tanto, le damos un espacio a estas comparsas para que vuelvan a resurgir, porque creo que el carnaval, además de ser crítica y risa, también es baile, y para eso el baile que denomina un carnaval son las comparsas, y que tengan su espacio me parece un acierto total. Todos estaban de acuerdo, los que asistieron, y por lo tanto le dimos eso. Y también llevamos una nueva idea, que es un carnaval en la calle, donde todos los grupos del municipio pueden participar. También, si quieren grupos invitados de fuera, podemos buscarle espacio, porque sería un acto que vamos a realizar a lo mejor desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche en diferentes espacios de la plaza y de la avenida de Gran Tarajal. donde la gente pues se deleite, se acerque al pueblo y conozca de cerca pues lo que es el carnaval del municipio de Túnez.
Antes de finalizar el año sacábamos la nota de prensa que la hacía unas declaraciones que recogíamos en el Facebook de la teniente alcalde de Dulce, en la cual decía que en política no todo vale. Estamos viendo por lo menos a la opinión pública, la oposición que más se escucha es la de Tuineje. Es decir, yo a este le llamo yo el Ayuso Majorera, yo se lo digo yo. Es decir, la oposición de Tuineje se escucha una barbaridad. No sé qué opinión tienes de la oposición de Tuineje, David.
Pues Esther es una mujer que ha estado muchos años en la oposición y por lo tanto sabe hacer muy bien ese trabajo de opositar, ¿no? Y de instar al ayuntamiento. Sí, es verdad que creo que a veces las formas y las maneras no son las correctas, aunque ella dice que nunca falta el respeto y demás, pero a veces no hace falta faltarlo para hacer daño. Con no decir la verdad, pues también está faltando de alguna manera. Yo creo que ella se defiende muy bien en esta parte. No se le puede negar que hace bien su trabajo, pero sí le animo a que haga una oposición constructiva también, a que nos diga o nos ayude en aquellos aspectos que ella dice que estamos equivocándonos, pues que nos diga en qué nos equivocamos y cómo tenemos que solucionarlo.
Hay un montón de gente que, bueno, Facebook comenta muchísimas personas, hay muchísima gente que comenta, hay muchísimos perfiles falsos, hay muchísimos trolls, sí. También, es decir, hay una barbaridad, es decir, si nos podemos guiar por las redes, pero ¿cómo está el grupo de gobierno en Twitter? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo están viviendo en primera persona ser concejal de festejo? ¿Cómo están viviendo ser concejal de educación? ¿Cómo lo están viviendo?
Pues cuando yo venía a esta radio, ¿no? Y antes de ser concejal y te preguntaba, ¿no? La ilusión y demás que te hacía, sí, es verdad que cuando llegas ahí dentro te das un golpe de realidad. O sea, no, las cosas y las ideas que unos tienen no son tan fáciles de
plasmar.
De plasmar, exacto, de llevar a cabo. Pero aunque a veces hay momentos, ¿no? De que te vienes abajo porque es muy complicado el trabajar y el poder llevar a cabo, porque no depende de ti, sino la administración camina como camina y tiene unos procedimientos que hay que seguir y demás. Al final sabes que si estás aquí es porque tú quisiste, sigues adelante, saca fuerzas de a veces de donde no las tenemos y sobre todo por la gente que te rodea.
El municipio de Tuineje que sigue siendo noticia en el carnaval por Luismi, es decir, Luismi ha llevado también a esa reina otra vez a Gran Canaria a presentarse en el concurso de Gran Canaria. ¿Cómo lo viviste? ¿Fuiste con la alcaldesa hasta ese muelle, por desgracia? Uh-huh. ¿Cómo lo viviste?
Pues mira, primero recordar que gracias a jóvenes y personas como Luismi, el carnaval de este municipio ha resurgido y ha vuelto a ser lo que era, ¿no? Tenemos una gala de la reina otra vez, tenemos tres candidatas que vamos a presentar aquí en Tuineje y una de ellas también la presenta Luismi. Luismi es una persona que vive muy mucho el carnaval, como es mi caso también. O sea, por lo tanto, el verlo progresar es bueno para este municipio y nos pone en un eslabón al nivel de otros carnavales de Canarias. Fue una experiencia muy bonita el vivirlo allí, el estar cerca de la gente de él y demás, y sin palabras, al final el trabajo que realizan él y su grupo de trabajo es impresionante. Felicitarles por lo logrado, porque aunque no haya conseguido premio esta vez, creo que se ha visto superado el trabajo del año pasado con el de este. Se
nota. Era muy bonito el traje, ¿eh?
Sí, sí. Y a veces no se aprecia en televisión, pero el acercarse y ver todo el punto de detalle que tenía esa fantasía, era excepcional, un trabajo de 10. Y después lo que es Laura Perdomo, que era la candidata, que es un espectáculo de mujer, una niña súper buena y que disfrutó todo el progreso y que yo se lo decía, que no, cuando se acercó y demás, que se quedara con esa parte, con la parte positiva, el de haber podido disfrutar de una gala y de todo el proceso de construir esa fantasía, que no todas las candidatas tienen la suerte de estar cerca y de vivirlo.
Tienen gala de la reina adulta, me imagino que también tienen gala de la reina infantil, carnaval de día, carnaval de noche.
Tenemos gala infantil, pero no gala de la reina. A ver si, ya sé que por ahí Luismi ha estado tocando y moviendo gente para conseguir que el año que viene se puedan presentar candidatas a reina infantil. Porque sí es verdad que ya sería lo que nos faltaría para tener un carnaval completo. Tenemos un carnaval infantil donde todos los grupos del municipio van a participar, que será el primer domingo. Y sí, tenemos gala de la reina, tenemos un encuentro de comparsa, el concurso de murga, el encuentro de mayores en el centro de mayores, donde ellos pues también realizan su pequeño concurso de mejor disfraz, que sé que Noelia, la compañera, está trabajando en ello. Y yo creo que al final, aunque la parte económica no sea la mejor y podamos a lo mejor traer grandes grupos o grandes orquestas, el pueblo es el que te hace la fiesta. Y si contamos con el pueblo, la verbena y van a estar aseguradas y va a haber un buen ambiente.
Yo sé que estamos en carnavales, pero me voy a, por ejemplo, a noviembre, a Reina Negra, que me supongo que este ayuntamiento, por lo menos, ya no va a hacer el gasto excesivo que se hizo en la vez anterior. Me refiero, que no va a ser 1 millón de euros el ayuntamiento se va a gastar, sino que va a contar con las diferentes administraciones para que el coste no sea tan elevado para el propio ayuntamiento.
Exactamente, nosotros es algo que defendíamos antes de entrar a gobernar, que los gastos que significaban el Arena Negra para este ayuntamiento eran demasiados y poco cercanos a la realidad del municipio, y entonces, por lo tanto, ahora con los presupuestos que tenemos, entendemos que endeudarnos en un festival con nuestro dinero sería quitar oportunidades a otras áreas que sí la necesitan realmente. Por lo tanto, creíamos que la mejor decisión, o es lo que queremos, es que el festival sea organizado por el Cabildo y que nosotros estemos ahí colaborando y demás, que ellos pongan la cantidad mayoritaria de dinero y nosotros ayudar con la parte que sí realmente podemos, y trabajaremos en conjunto, eso está claro, para hacer un festival grande y potente y con los cumplimientos en tiempo y regla, para que sea un festival que llegue a todas partes, que se pueda conocer y que se dé a conocer y que la gente tenga interés en venir con tiempo siempre.
Que es como se hace el Fuerteventura Música, por ejemplo.
Exactamente.
No se termina.
Si vemos el FEM, es un festival de mucho éxito que organiza el Cabildo y que colabora el Ayuntamiento de La Oliva. Por lo tanto, la combinación es perfecta, los frutos son buenos y entendemos que en el municipio de Tuineje podemos trabajar de la misma manera.
David Herrera, no sé si te queda algo más que comentar, lo que tú quieras. Esta es tu casa, tú sabes que cuando quieras venir puedes venir, y lo que tú quieras decir, ahí están los micros.
Pues nada, simplemente agradecerte de verdad, David, que nos invites y que nos hagas partícipe de este tipo de entrevistas, para que nosotros podamos dar voz a los problemas o por lo menos dar un poquito de conocimiento de la situación del municipio. Agradecido siempre de que tus micros estén abiertos para nosotros y que cuenta con nosotros también para cada vez que nos necesites, estaremos aquí.
Muchas gracias, David.
Gracias a ti.
Gracias, concejal. 10:44, hacemos un alto en el camino pequeñito y enseguida a las 11 de la mañana, Maribel Rodríguez, entre tú y yo. No te vayas, hasta ahora.